Desde los estudios centrales de la Rúa H en Alcalá de Henares, es jueves, son las 9 y 26 y comienza ahora sí la Furgo.
Vamos a ahora hablar del tema principal del día. Queríamos hoy hacer un especial sobre música libre, nuevas licencias, nuevas oportunidades para los grupos que están empezando, cómo digamos que pueden comenzar a publicar su música sin tener que vender los derechos de sus obras. Y bueno, para ello vamos a recoger por aquí a... Creo que hemos quedado por aquí. Ay, sí, mírale, está ahí. Es nuestro amigo David Aristegui. Vamos a ver. Hola, David, ¿qué tal?
Muy buenas. He pillado unas latas. ¿Queréis una?
Sí, porfa.
Ahí, de los chinos, ya sabéis.
Ay, 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 qué rica. Bueno, hay que decir también que esta entrevista es posible gracias a nuestros colegas de Fotografión, que nos han dado tu contacto. Son también gente muy muy metida en el tema de las licencias libres por otra cosa, ¿no? Por las fotos, no por la música.
Exacto. Unos grandes entre grandes son. Desde aquí les mando
sí.
Un cálido y gran saludo.
Sí,
a veces
señor.
Tenemos nuestras diferencias, pero nos queremos.
Bueno, como pasa en todas las casas.
Exacto.
Bueno... Pues nada, te hemos traído a la Furgo para que nos cuentes, ya que tú eres un experto sobre licencias libres, licencias copyleft, que son estas nuevas licencias que han salido hace poco tiempo. Y sobre todo, pues nada, enfocarlo un poco, ya sabes que nuestra Furgo sobre todo se nutre de grupos noveles, y pues darles a lo mejor una visión, ilustrar un poco a los grupos que están empezando sobre qué otras cosas pueden hacer, aparte de seguir el camino trazado, digamos, que sería pues meterse en las GAE después de publicar su primer trabajo y tal. Entonces, tú como experto en el tema, ¿qué posibilidades crees que tienen las licencias libres para los grupos noveles?
¿Y qué es un copyleft? Porque hay mucha gente que
bueno,
no sabe.
Bueno, claro, igual
es.
Hay mucha gente que no sabe. Vamos a empezar por el principio. Explícanos un poco qué son las licencias copyleft.
Vale, vamos a ver. Las licencias copyleft son las licencias que vienen del mundo del software, ¿de acuerdo? Y que luego se han intentado adaptar a otros ámbitos. Y de ahí surgen lo que son las licencias Creative Commons, es decir, seguir la misma filosofía que seguían las licencias de software, del copyleft, en otros ámbitos. Para explicarlo de una manera rápida y sencilla, si tú coges cualquier libro, por ejemplo, y lo abres, rápidamente verás que hay una C apuntando hacia la derecha y que pone todos los derechos reservados, ¿de acuerdo?
Sí.
Aparte de una párrafa diciendo prohibida por cualquier tipo de reproducción por medio mecánico, químico, etcétera, etcétera. Bueno, pues la filosofía del copyleft es decir, que una obra tuya, sea una foto, sea una canción, sea un libro, que tú te reservas algunos derechos y que renuncias a otros. Me explico. Ahora mismo, cualquier obra que pueda ser digitalizada, es decir, un MP3 de una canción, un JPG de una foto, un PDF de un libro, en el momento que esté digitalizado y esté en la red, se puede copiar prácticamente sin ningún problema y a una velocidad rapidísima, y máxime ahora que haya DSL. Por lo tanto, hay gente que lo que plantea es que haya un tipo de licencias que diciendo, bueno, ya que mi obra se puede copiar facilísimamente al estar digitalizada, a mí lo que me interesa es que mi obra se difunda lo máximo por Internet, ¿de acuerdo? Utilizando las redes. Entonces, y de ahí viene ese tipo de licencias de las Creative Commons, que son algunos derechos reservados. Es decir, yo me puedo reservar y decir, oye, si vas a utilizar mi canción, di que es mía, o no la deformes, por ejemplo, pues algunos derechos que te puedes reservar, uh-huh. O si vas a utilizar este libro, bueno, pues utilízalo, pero no me lo descontextualices, o a lo mejor me da igual que lo descontextualices, entonces te puedo dejar hacer obras derivadas, o si hay una canción, pues puedes hacer un remix. Hay un montón de posibilidades, pero se habla muchas veces de algunos derechos reservados. Hay gente que se refiere y dice, bueno, solamente cítame ellas lo que quieras con mi obra. Otra gente dice, no, pues, por ejemplo, como hacen los compañeros de fotografía, oye, no, si utilizas una fotografía mía, cítame, y además quiero que utilices la fotografía donde la pongas, sea un periódico, sea donde sea, que lleve la misma licencia de cómo estamos nosotros distribuyendo esto. Y otra gente que va un poquito más allá y decir, bueno, oye, utiliza mi obra, a mí no me importa que mi obra circule por todo Internet, que se copie, que se reproduzca y tal, pero si va a haber algún tipo de intercambio monetario, pídeme permiso. Eso no significa que te vaya a cobrar, pero al menos pídeme permiso, que es lo que se llama la cláusula no comercial. Y eso es así, resumiendo grosso modo, que yo creo que así se entiende bastante bien lo que es la filosofía del copyleft y en concreto las licencias Creative Commons.
Y son los propios autores los que deciden hasta qué punto quieren compartir realmente sus derechos.
Esa es la novedad. Esa es la novedad. En los cauces estándares relacionados con la propiedad intelectual y los derechos de autor solo hay un camino, que es todos los derechos reservados, ¿de acuerdo? Ese es el camino en el mundo editorial, ese es el camino en el mundo del periodismo, en el mundo de en el mundo musical, etcétera. Con la Creative Commons supone una novedad, es decir, hay una tensión que se crea porque son los propios autores los que deciden cómo se va a distribuir su obra. Eso genera unos problemas que luego podemos entrar un poco más adelante porque, digamos que ahora mismo no hay una infraestructura para defender convenientemente a los autores que optan libremente por utilizar un tipo de licencias distintas, ¿de acuerdo? Y alternativas. Pero efectivamente ese es el quid de la cuestión, que cada autor decide para cada una de sus obras el tipo de licencia que le interesa más. Esto, si me permitís muy rápido, no es nada nuevo. Es decir, los grupos antes cuando empezaban, cuando sacaban un disco, no, pero bueno, cuando empezaban los grupos, pues iban con su maquetilla, primero en cintas de cassette y luego pues en CDs o en cintas de data y las repartían a todo el mundo. Bueno, pues las Creative Commons tú puedes configurar una licencia que sea análogo a eso, es decir, yo tengo unas canciones y quiero que las escuche todo el mundo, en plan promocional. Luego, cuando un grupo, por ejemplo, sacaba un disco, se reservaba un número de copias promocionales para regalar en bares, para regalar en determinado tipo de discotecas, para regalar en radios, para que se pusieran, ¿de acuerdo? Bueno, pues tú con Creative Commons también puedes hacer una cosa análoga, es decir, bueno, dice, todos los temas míos que suenen en emisoras o no sé qué, no sé cuántos, pues lo asumo que son como, digamos, copias promocionales, ¿no? Bueno, pues lo mismo por Internet, pero, por ejemplo, si tú le pones en una licencia Creative Commons la tag no comercial, es decir, oye, yo estoy sacando el disco con una compañía de discos. Si otra compañía de discos lo va a sacar, pues hombre, que al menos que remunere a la compañía que me ha sacado el disco, me remunere a mí, ¿de acuerdo? Vamos a negociar. Por eso te digo que son algunos derechos reservados y en cada caso se puede estudiar e ir modulando los distintos usos que se le puede dar una obra. Siempre suelo aludir al tema de la música con el tema de las Creative Commons porque es lo que la gente mejor entiende. O sea, por eso que me alegro que la entrevista lo estoy centrando en el tema de canciones, que además es lo que tengo más, sí, afortunadamente, más trillado.
O sea, que expandes la cultura compartiéndola realmente.
La verdad que, a ver, hay gente que sí que utiliza las Creative Commons porque considera que la cultura debe ser compartida y cuanto más se difunda mejor, y otra gente que básicamente, digamos, que asumen la realidad, que decir, bueno, la gente va a copiar las canciones mías, quiera o no quiera, sobre todo si son de éxito. Por lo tanto, voy a navegar esta ola y me voy a adaptar al contexto tecnológico y social que tenemos ahora. Es decir, que toda la gente libremente ha optado por compartir los contenidos masivamente. Es decir, hay gente que coge y se queda toda la noche sin dormir para plantarle unos subtítulos a su serie favorita para que la gente la pueda ver al día siguiente. Y eso lo hace un montón de gente. Sí. Y como esto, hay gente que traduce textos también de manera absolutamente altruista. Entonces, sí que se ha dado una serie de comunidades, no una comunidad en concreto, sino una serie de comunidades con un montón de vertientes de la cultura y del entretenimiento que la gente comparte, quiere compartir. Y eso no estaba previsto. Es decir, estaba la posibilidad técnica, estaba la posibilidad de la red, pero a lo mejor la gente no lo hubiese dado por ahí. Bueno, pues sí que la ha dado por ahí. Entonces, hay gente que sí que lo hace de una manera más altruista y otra gente que sabe que, como su obra se va a copiar, quieran o no, pues es simplemente adaptarse a los tiempos que corren, y además que yo creo que ya es irreversible, ¿no? Visto cómo es la red y cómo va a ser en el futuro.
Sí, sí, bueno, yo me pongo, por ejemplo, en la piel de un grupo Nobel, ¿no?, que está empezando, que su obra no es conocida todavía, y yo pienso que igual lo que más les interesa sería, pues eso, que su música empiece a difundirse por Internet, y de hecho, ¿cuántos grupos no hemos conocido nosotros por ese medio y luego al final acabamos siendo fans de ellos, ¿no? ¿Tú conoces algún grupo, algún ejemplo que sepas sobre algún grupo que haya utilizado las licencias libres y que les haya funcionado bien para su difusión?
El primer grupo así, digamos, mainstream, más conocido, porque además es un tío con unos planteamientos siempre políticos y sobre cualquier tema muy, muy, muy avanzados, que ha utilizado licencias libres y con gran éxito, no sé si lo conocéis, es Trent Reznor, del Nine Inch Nails, ¿de acuerdo?
El cantante. El cantante de Nine Inch Nails.
Sí, bueno, con su grupo, con Nine Inch Nails, en la serie de Ghost del 1 al 4, por ejemplo, lo licenciaron todo con Copelef y los discos posteriores también. Siempre que se habla de nuevas maneras de difundir la música, siempre se habla de Radiohead y su disco In Rainbows, y era un disco que era gratuito pero no era libre, me explico. Era un libro que estaba registrado en el equivalente de las GAE, lo que pasa que se regalaba, pero era un disco que tú no podías redistribuirlo, no podías hacer nada absolutamente con él porque tenía un espacio de copyright increíble, lo que pasa que era gratuito. En cambio, el caso de Nine Inch Nails es distinto. Tú el Ghost tenías que pagar por comprártelo, me explico, o por descargártelo, pagabas, pero luego tú lo podías copiar, redistribuir, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque tenía una licencia libre. Con eso lo que quiero evidenciar es que libre no es gratuito. Al igual que Nine Inch Nails, hay otra serie de casos de gente que empieza a utilizar licencias libres que son que son menos conocidos, hasta llegar al caso, que bueno, que ha sido bastante sorprendente, que Nacho Vegas dice que ha conseguido sacar un disco con licencia Creative Commons y que además las GAE se lo ha tragado. El caso de Nacho Vegas es muy interesante porque él y otra serie de músicos, como por ejemplo Fernando Alfaro, que es de un grupo mítico indie y así gafas pasta de los 90 que se llama Surfing Bichos y de otras historias, están metidos en una editorial que se llama Marxophone. Y Marxophone plantea unos contratos editoriales que por primera vez en la historia de este país los músicos tienen el control sobre los derechos de sus obras. Aunque parezca parecer increíble, pero cuando un músico firma un contrato editorial para poder registrar sus canciones en las GAE, pierde los derechos sobre su obra. Es la editorial quien hace y deshace, quien decide si esa canción puede sonar en un anuncio, en qué disco se puede publicar, etcétera, etcétera. La gente de Marxophone ha dado un paso muy bueno, que es darle el control total a los músicos, a Nacho Vegas, a Luger, a Fernando Alfaro y a otros grupos que ahora mismo, a Refri y gente así, ¿de acuerdo? Y además parece que con Nacho Vegas comentan, que bueno, habría que verlo, que incluso las GAE se ha tragado las licencias Creative Commons. Así que bueno, parece que está dando pequeños pasos, no es que haya un cambio brutal, pero yo creo que la gente más joven sí que tiene muy claro lo de todo el tema de compartir contenido, se van familiarizando por este tipo de licencias, se empollen o no lo que son las Creative Commons, y además, pues, músicos que no son desconocidos, sino un poquillo conocidillos, como pues Nacho Vegas, están empezando a utilizarlo, o gente como Nine Inch Nails fuera. Por lo tanto, que yo creo que de aquí a un tiempo razonable, por lo menos en el ámbito de la música, va a haber un cambio potente.
Sí, nosotros
conocemos. No me hagáis mucho caso, ¿sí? Porque yo soy muy entusiasta. Yo sé que me vengo arriba, pero yo creo que sí que va a haber un cambio.
Bueno, hay que ser entusiasta, hombre. Nosotros el año pasado estuvimos en un encuentro en la Tabacalera que hubo de una plataforma que se llama Jamendo, no sé si la conoces.
Sí.
Y no sé hasta qué punto esta plataforma es de licencias libres. No sé si tú la conoces, nos puedes explicar, porque sabemos que hay muchos grupos que o sea, dentro del mundo de la música suena mucho la plataforma Jamendo como una plataforma, pues eso, para lanzarte, ¿no? Hacia que la gente te vaya conociendo más.
Sí.
¿Tú conoces? ¿Hay alguna diferencia entre las licencias libres? ¿Son todas licencias libres? No sé si sabes algo de esto.
Si no recuerdo mal, porque la verdad que reconozco que hace tiempo que no me meto en Jamendo, puedes hacer, hay todo tipo de obras, hay desde una licencia propia que tiene Jamendo, que no sería exactamente el... Como te he comentado, normalmente las canciones tienen todos los derechos reservados, ¿de acuerdo? Y las GAE y un montón de gente ponen muchas pegas para que la gente cuelgue música en Internet. De hecho, les cobran unas tasas absolutamente bestiales. De hecho, hubo un proyecto de la gente de Musicalia... ¿Me oís?
Sí.
Ah, vale. La gente de Musicalia y no pudo colgar unas canciones donadas voluntariamente por los propios músicos, por lo que les colgaron las GAE. Las GAE se lo dejaban gratis. O sea, perdón, los músicos se dejaban gratis y los musicales querían cobrar un pastón. Uh-huh. Para que no les pase esas cosas, Jamendo tiene una especie como de licencia propia, ¿de acuerdo? Con la que redistribuir su música. Y además de la licencia propia, también tienen grupos estándares GAE y también grupos con licencias libres. Es decir, pero eso tú puedes hacer búsquedas específicas. Es decir, no, búscame solo canciones punk con licencias Creative Commons, o búscame grupos punk con cualquier tipo de licencia, o solo con licencia Jamendo. ¿De acuerdo? Entonces Jamendo tiene como, digamos, todas las opciones, desde licencias más o menos restrictivas e incluso las más libres. Tienen de todo.
Oye, y una pregunta. ¿Las discográficas tienen algo que decir respecto a las Creative Commons? ¿O ellos se desentienden totalmente? ¿Les hacen firmar? ¿Cómo va la relación entre los grupos y las discográficas?
Cuando un grupo va a sacar una canción, lo primero que hace es firmar con una editorial musical. Las editoriales musicales son una figura muy poco conocida, pero que son las realmente determinantes en el tema de los derechos de autor. Pues además son las editoriales las que presentan los temas en las GAE. ¿De acuerdo? Lo que sucede es que cada compañía de discos tiene su propia editorial musical. Entonces las editoriales, o sea, las compañías como tal, no dicen demasiado, como no dicen nada de las Creative Commons, sí que dicen las editoriales. Recordemos que las GAE es Sociedad General de Autores y Editores Musicales, ¿de acuerdo? Entonces no quieren ni oír hablar de licencias Creative Commons porque consideran que es un perjuicio para ellos. Entonces, bueno, lo que pasa es que sí que se están dando experiencias novedosas, como he comentado, la gente de Marxophone u otra peña, y bueno, vamos a ver si se van dando pasos en esa dirección. Yo siempre pongo un ejemplo que la gente le sorprende mucho. En las GAE está todo el mundo. En las GAE, todos y cada uno de los discos del rock radical vasco, desde Cortatu a Cicatriz, a Ricada, a quien sea, a Sociedad Alcohólica, es todo del llamado repertorio de GAE, son todas canciones registradas en las GAE. Uh-huh. Fermín Muguruza está en las GAE. De hecho, con Nebu Gorria, que la primera gira por América Latina se la pagó la Fundación Autora a fondo perdido. Eso es un dato poco conocido, pero vamos, que yo siempre lo comento. Y de hecho, bueno, los herederos de Escorbuto estuvieron un tiempo con Oyuka Records a hostias para que les pagaran a Andrés sus doctores atrasados y una serie de movidas, o sea, y Habeas Corpus, por ejemplo, o sea, también en las GAE. Lo que quiero decir es que es un tema generacional, es decir, la gente más joven sigue intentando apostar por licencias libres y otra manera de licenciar y distribuir la música, pero incluso los grupos más combativos y más antifas están todos ahí poniendo el cazo en las calles, o sea que yo creo que eso debería darnos que pensar a todo el mundo.
Sí, es un dato interesante. Bueno, ahora vamos a poner un temita para ilustrar un poquito todo esto, que se llama precisamente Música Libre. Después de él vamos a hablar un poquito de la SGAE y de alguna posible alternativa que pueda haber a la SGAE, ¿vale? Pero vamos a escuchar este temita de San Blas Posse, de su último disco, que se llama No se vende la rima, y que trata precisamente sobre este tema, sobre la música libre.
El creador necesita un marco de derechos, igual que el trabajador necesita su estatuto de trabajo.
Alimenta a la comunidad musicando en libertad.
A ver, mira, te vamos a comentar una cosilla. Nosotros estuvimos en el Viñarrock este año y tuvimos la oportunidad de entrevistar a Fran T. Supongo que le conoces, es un rapero muy famoso, productor y demás.
Yo le vi en directo con el Club de los Fechas Violentos,
sí,
imagínate.
Efectivamente, tiene sus añitos. Bueno, pues nosotros le preguntamos a Frank T sobre este tema también, sobre el tema de, bueno, pues con el avance de Internet, cómo había cambiado el escenario de la distribución de la música y demás, y él nos dio un poco su visión de medio productor, medio artista, diciendo, bueno, que en realidad lo que vino a decirnos es que todo el movimiento de música que haya por Internet de un artista se debe ver remunerado de una forma u otra. O sea, puso el mítico ejemplo de si pagas por una barra de pan, ¿por qué no vas a pagar por una canción? Y bueno, vino a decir más o menos eso, que de alguna forma tendría que haber, para que el movimiento de la música de los artistas en Internet fuera registrado y reconocido de alguna forma. ¿Qué opinión te merece esta visión del tema?
A ver, estoy de acuerdo en parte y difiero en parte. Vamos a ver. La música no es lo mismo que una barra de pan. Una barra de pan te la comes y se acabó. Tú un disco te lo puedes tostar, lo puedes colocar en Internet, se puede reproducir y es mucho más fácil de coger y de copiar y de tostar, aunque también hay pan tostado, pero la música tostada es mucho más fácil de hacerla. Entonces, intentar hacer paralelismos entre barras de pan y jamones, ¿no? Si robarías un jamón, robarías un cassette, como esas campañas de las GAE, sí, de las canciones, sobre todo en el ámbito de Internet, pues no, la cosa no cuadra, evidentemente. Dicho esto, hay un texto de Franz Fabra muy interesante, escrito en el año 83, justo el año arriba y abajo, el año que salió el CD, que era justo cuando empezaba también la televisión por cable en Estados Unidos y toda la historia, que Franz Zappa lo que planteaba era, no sé si os suena esta cosa que es así tan viejuna, lo del hilo musical que había en los
sí.
hoteles y estas cosas.
Sí, sí.
Bueno, pues él planteaba una serie como de hilo musical, pero utilizando el ancho telefónico, el ancho de banda que tenía la televisión por cable en aquella época, entonces utilizar la pantalla para que se viera la portada, fíjate qué fricada, que se utilizara la portada para que se vea la portada, y que la gente pagando, digamos, una tarifa plana pudiera acceder a toda la música que quisiera, a toda la música digitalizada, ya que se estaba digitalizando todo con vistas a los CDs. Y que desde la primera conexión, tú cuando pagabas por conectarte para acceder a toda la música que te saliera de los cojones, ¿de acuerdo? Uh-huh. Ya fuera una parte predefinida para los autores, para la compañía de discos y para la editorial musical. ¿De acuerdo? Esta idea tan cojonuda que tuvo Franz Zappa, nadie le hizo caso. Y en el ámbito de Internet, aquí están todas las compañías de telecomunicaciones, ¿de acuerdo? Llevándoselo crudo. Pero claro, ¿la gente para qué se conecta a Internet? Pues para porno, ¿de acuerdo? Pero también para música y para películas y tal. Entonces yo creo que efectivamente para la gente relacionada con el mundo audiovisual, con la fotografía y con el mundo de las canciones, habría que remunerarles de alguna manera. ¿Cómo? Pues es aquí de la cuestión. Yo creo que desde mi punto de vista personal, quien tendría que soltar ahí tendría que ser las compañías de telecomunicaciones, quien da acceso a Internet, ya que sacan tantos pingos beneficios con, porque aquí tenemos, el ADSL más de Europa y el de peor calidad, ¿de acuerdo? Bueno, pues que esa gente pague de alguna manera a las compañías de discos, a las instituciones musicales, a los autores en definitiva. No sé ni qué manera, en qué porcentaje, pero creo que debe ser esa gente quien debería de pagar y no repercutir todo esto a los usuarios. En definitiva, mucha de la gente lo que está haciendo es compartiendo contenidos. Pero vamos, que es un tema complicado. Yo estoy de acuerdo que en el ámbito de Internet hay que pagar a los autores de alguna manera, pero es un tema en el que habría que trabajar mucho y bueno, y también dar muchas vueltas al tema de las licencias libres, etcétera. Me cuesta sintetizar una respuesta así en poco tiempo, pero vamos, desde mi punto de vista son las compañías, las de telecomunicaciones, las que dan acceso a Internet, quien tendrían que pagar algo.
Yo secundo tu moción, ellos tienen que pagar y de todas maneras esto se tienen que reunir todos los actores de este teatro, pero de todas maneras, oye, Zappa, qué visionario,
Sí. En el año 83, tío, o sea, ni se podía intuir lo que iba a ser Internet. Uh-huh. Dijo, sí, tengo un artículo al respecto, por si lo queréis buscar en vuestro buscador favorito, yo no hago publicidad, sí. Si no me pagan, que es si alguien hubiese escuchado Zappa. Salió en Rock Deluxe y luego yo cogí y lo vi por todos los lados porque me saltó el copyright de Rock Deluxe, pero fueron los cojones. Así que nada, que está ahí disponible en la red para quien quiera, está en Nodo 50 y en un montón de sitios más. Si alguien quiere leer con detenimiento lo que planteaba Franz Zappa y las posibles soluciones que se podrían haber dado desde un principio que ahora son un poco más complicadas de implementar.
Muy bien. Bueno, vamos a ir acabando, pero hemos dejado para el final la pregunta clave. Vamos a hablar de las siglas prohibidas de la SGAE. Bueno, este verano además se ha destapado un caso que todo el mundo lo habrá escuchado porque ha salido en todos los lados, un caso de corrupción, de administración fraudulenta y estafa dentro de la propia SGAE.
Mi osito estafa. Osito Teddy.
Nuestro amigo
estafa.
Teddy Bautista imputado y demás. Entonces, bueno, viendo un poco esto, que igual es el declive de la SGAE y de las sociedades generales de autores en todos los países en general, un poco la caducidad de este sistema, ¿hay alguna alternativa a lo que sería la SGAE?
No la hay. No la hay hoy por hoy. Sí que hay un grupo de personas vinculadas a un programa de radio que se llama Comunes, en el que participo yo, gente que venimos del sindicalismo, gente que viene del activismo, abogadas de la Comisión Legal de Sol y bueno, un grupo de gente así, una mezcla bastante curiosa, que sí que estamos planteando que hay gente que dice lo que hay que hacer es cambiar la ley de propiedad intelectual, de acuerdo, y barrer con las entidades de gestión. Entonces hay gente que decimos, de acuerdo, yo estoy de acuerdo, totalmente cambiar la ley de propiedad intelectual. Lo que pasa es que hay un problema, que es que a lo mejor la ley de propiedad intelectual cambia y cambia peor, porque ahora el copyright se acaba de extender. O sea, hace tres meses, ya podían haber sido libres las grabaciones de los Beatles y han extendido durante 20 años el copyright sobre grabaciones de discos y toda la historia para que no puedan ser libres las grabaciones de los Beatles o de los Stones de aquella época.
Muy cierto, y de los Doors y todos los grandes grupos.
Claro. Entonces la gente dice, no, hay que esperar a que cambie la ley propiamente. Pues te cuidado porque a lo mejor la ley cambia, pero cambia peor, ¿verdad? Y luego la gente, claro, dice, no, hay que obligar a las entidades de gestión a que acepten las licencias libres, como parece que ha conseguido Nacho Vegas y tal, ¿no? Digo, a ver, toda la gente que utiliza licencias libres no está en las... y quiere estar, ¿de acuerdo? Y los que están en las GAE están muy contentos con el tipo de licencias que utilizan. Entonces, ¿cómo coño vas a forzar a las GAE para una generalización del uso en las licencias libres? Tener que forzarlo y tener que hacer ahí 15.000 papeles. Entonces, alguna gente lo que estamos planteando es plantear una entidad de gestión alternativa. Una entidad de gestión alternativa con recogiendo lo bueno de las GAE, es decir, que se pueda remunerar a los autores, pero desechando lo peor, es decir, nada de voracidad recaudatoria, en bares que tienen puesto un radio, en toda esta serie como de cosas folclóricas y casposas, renunciar a todo esto con unos criterios de recaudación que fueran consensuados lo máximo posible con un montón de actores implicados, como he dicho antes, ¿de acuerdo? Donde todo el repertorio fuera accesible para gente que es socio y no socio, porque la gente, el repertorio de las GAE, si tienes que ser socio para poder acceder y una serie de burocracias e impedimentos para que realmente no puedas saber, pues por ejemplo, qué temas están en dominio público y qué temas no. La SGAE, por ejemplo, eso no te lo dice, porque si utilizas un tema, a lo mejor te la juegas, y etcétera, etcétera. Entonces estamos intentando plantear una organización que sería mitad sindicato de creadores, mitad entidad de gestión, desde la perspectiva de la difusión y el apoyo de la cultura libre, o sea, que los autores y las personas que estuvieran ahí vinculadas estuvieran organizadas de una manera asamblearia y horizontal, es decir, un funcionamiento análogo a los sindicatos anarcosindicalistas, y que se utilizaran licencias con la libertad de cada persona, pues desde utilizar dominio público a utilizar licencias Creative Commons, desde las más restrictivas a las menos. Y bueno, la verdad que de momento no estamos teniendo demasiado éxito, pero bueno, veremos en un futuro si la cosa se generaliza y hay más gente que se anime.
Y desde aquí tienes todo nuestro apoyo, ¿eh?
Gracias. La furgoneta, que nos lleve y nos trae los bolos que nos salgan.
No, hay que ser, como decíamos antes, hay que ser entusiasta y pensar que hay alguna alternativa a este sistema que está un poco caducado ya, ¿no?
Un poco no, mucho. Aquí huele a muerto.
Sí. Bueno, pues esperamos que te haya gustado nuestra furgoneta. Gracias por las latillas.
Sí, lo que pasa es que cuando estoy pisando huevos, voy a llegar tarde. Aquí,
¿no? Te vamos a dejar por aquí.
A ver si le pisáis un poquito más.
Que no queremos coger velocidad de crucero, que si no se nos asusta el público.
Ah, bueno, bien. Correcto.
Bueno, David Aristegui, muchas gracias por habernos ilustrado. Esperemos que todos los grupos y gente amante de la música que nos escucha le haya quedado un poquito más claro este mundillo de las licencias libres, que muchos pensamos que es el futuro de la música. Y nada, ha sido un placer y esperamos verte pronto.
Venga, pues hasta cuando queráis, ha sido un placer, muchísimas gracias.
Hasta luego.
A ti.
Hasta luego.